Bienvenidos a El Postre, el podcast gastronómico del diario La Prensa. Hoy, para hacer la presentación de este espacio, les habla Miguel López, productor del podcast. En Panamá Pacífico hay una fábrica donde se elabora cerveza artesanal, Cervecería Clandestina. Nuestro invitado de hoy es Salvador Villacreces. Él es maestro cervecero de esta cervecería y la persona que cuida que este producto mantenga su calidad. Salvador es español y antes de aplicar para trabajar en cervecería clandestina, trabajó en cervecerías en Madrid y en Cerveza Milana en Valladolid, España. Escuchemos esta entrevista preparada por Maite Castrellón.
Hola Salvador, bienvenido al Postre, el podcast gastronómico de La Prensa.
Hola, ¿cómo estás? Gracias.
Salvador, en mi podcast lo dulce no es pecado. ¿En clandestina?
En clandestina tampoco. O sea, no tiene por qué estar reñido. Las cervezas normalmente no son dulces, pero sí me ha ido muy bien con el mismo dulce, o sea que para nada está reñido.
Ahora me cuentas sobre eso. Cuéntame una cosa. ¿Cuál fue la primera cerveza que te tomaste en tu vida?
Uf, pues la verdad es que uno no sabe decir eso. Yo creo que mi padre, a lo mejor cuando tenía, no sé, una edad por debajo de lo legal, seguramente te dan a probar algo, o no sé, o con amigos, seguramente es una cerveza industrial la primera que probé, no sabría decir cuál, la verdad.
O sea, que no te acuerdas si te gustó o no te gustó.
No me gustó, eso sí me acuerdo, no me gustó, es un sabor, ese sabor amargo no estamos muy acostumbrados a él, general, es un choque.
Yo creo que eso es lo que le pasa a todo el mundo que toma cerveza por primera vez, tiende a decir de que...
Pero sí me acuerdo cuál fue la primera cerveza de verdad artesanal que probé en mi vida, que fue una Sierra Nevada Pale Ale. Y recuerdo que estaba en Irlanda, recuerdo que el sitio era precioso, recuerdo que la cerveza me encantó. En fin, fue muy bonito. Así que sí.
¿De dónde eres?
De Granada, del sur de España.
¿Cuándo llegaste a Panamá?
Hace ahora 2 años y medio.
¿Y cuál fue la primera cerveza que tomaste cuando llegaste a Panamá?
La primera cerveza que me tomé, tengo que decir que fue una Balboa, o sea que tiré hacia lo industrial, pero acto seguido me fui a la Rana Dorada.
¿Qué hace todos los días un maestro cervecero?
Probar su cerveza.
¿Y qué hace que un cervecero se vuelva maestro?
El tiempo, la experiencia, no sé, el empaque quizá, o la... no lo sé.
¿Cuál es el reto más grande de un maestro cervecero?
Que es difícil. Yo creo que conseguir la cerveza, por así, perfecta, por así decirlo, o una cerveza con la que estés 100% contento, creo que los maestros cerveceros somos, o los cerveceros en mi caso, somos muy exquisitos, ¿no? Muy, ¿cómo se dice? Como que queremos buscar la perfección, ¿no? Y es muchas veces una cosa que nos va a llevar toda la vida, y siempre la cerveza, por muy bien que esté, intentas mejorarla, pero... Pero bueno, quizás eso, el decir que ya esta cerveza no la voy a tocar más, es perfecto. Creo que eso sería lo más complicado.
¿Cuántos tipos de cervezas se elaboran en Cervecería Clandestina?
Ahora mismo elaboramos 10 tipos. Tenemos 4 o 5 que son fijos y otros 4 o 5 están en rotación. O sea que se sacan de manera estacional, pero se elaboran 10 en total.
Desde que llegué estás viendo unas pantallas.
Sí, yo monitoreo todo el día lo que pasa en la cervecería y tengo que decir que a veces desde casa también.
¿A remoto?
Sí. O sea que, bueno, así, bueno, voy trabajando a la vez que voy haciendo otra cosa.
¿La tecnología te ayuda un montón?
La tecnología en este caso nos ayuda bastante, sí. La verdad que sí.
Si la cerveza no es mi bebida favorita, ¿cuál cerveza de Cervecería Clandestina me puede convertir?
Ley seca. Sí, yo creo que sí, es una cerveza que entra muy bien, que no es muy compleja de beber, por así decirlo, sino que son sabores muy intuitivos, muy fáciles, bien refrescantes, tiene su puntito, no digamos dulce, pero con un poquito de cuerpo, entonces sí suele gustar mucho a la gente. Es una cerveza, como le digamos, un entry level.
Y para el que realmente entiende y ama la cerveza, ¿qué cerveza de Cervecería Clandestina le recomendarías?
Guerra Fría. Sí, Guerra Fría. Es una Imperial Pilsen, una cerveza un poco más compleja, fuerte. Y el que sepa de cerveza sabe que un poquito una Pilsen de tan alta graduación es complicada de manejar y de hacer, ¿no? Y yo por lo menos la disfruto mucho.
Intriga. Cuéntame, ¿cómo se siente cuando una cerveza panameña elaborada por un español triunfa en España?
Bueno, la verdad es que tiene su toque de gracia que se vende allí, para mí también, ¿no? Es curioso, pero y además siendo un estilo europeo, ¿no? Que todavía más reverberante, ellos que tienen tan cerca a los belgas, ¿no? Que nosotros desde Panamá le vendamos un estilo belga, es curioso, pero bueno, supongo que el mercado también es un poco así y allí ciertamente somos exóticos, ¿no? O sea que...
Eso me pareció como increíble, yo dije, debe ser también una sensación, mucha satisfacción, pues.
Digo, en general sí, cualquier sitio donde vendes te parece, pero a mí en particular sí me hace mucha ilusión que se venda allí, sí. La verdad que sí.
Desde el momento que conceptualizas una cerveza hasta producirla, ¿cuánto tiempo pasa?
En algunos casos semanas, en algunos casos meses y en algunos casos te puedo decir que años. O sea que es un poco complicado también. Hay veces que tienes muy claro el concepto y encaja con el momento de la cervecería, con lo que tú creas que quiere el mercado y hay veces pues, que, bueno, que la cosa se hace mucho esperar, ¿no? Pero es muy relativo, sí, muy relativo.
Hemos hablado de hacer y hacer y hacer cerveza. ¿Qué ingredientes se necesitan para hacer una cerveza?
Bueno, en general la cerveza se compone de 4 ingredientes principales. Agua, malta, normalmente de cebada, lúpulo y levadura. Luego sí que es verdad que hay otro tipo de cervezas, ¿no? Un poco más creativas, pues que usan llevas especias o que llevan un tipo de fruta, como la Gose o la Fruit Beer, o en nuestro caso la Berliner Weiss, que tiene piña, o nosotros tenemos una cerveza que le añadimos cacao, café, ¿no? Pero básicamente son esos 4 ingredientes y los que componen la cerveza, ¿no?
Suena nutritiva.
Suena bastante nutritiva y de hecho lo es, ¿no? O sea, la cerveza tiene un... bueno, los azúcares, proteínas, lípidos y demás componentes que tiene la malta, en este caso mayoritariamente de cebada, sí que es bastante nutritiva, ¿no? Que bueno, el nivel de alcohol luego también es un poco...
¿Y qué piensas de la cerveza sin alcohol?
Bueno, pues es una oferta diferente, o sea, yo no le veo ningún problema, creo que tiene otro tipo de público y nada más, ¿no? Pues cuando tienes que manejar o cuando... Pues, personas que están embarazadas, ¿no? O mujeres o que están lactando, digo, otro tipo de público, o simplemente cuando no quieres tomar alcohol, ¿no? Digo, no.
La diferencia entre cerveza artesanal y cerveza industrial.
Uf, ese es el gran debate y creo que nunca se van a sentar las bases del todo, ¿no? Sí que es verdad que tampoco hay mucha gente que entiende que cerveza artesanal es hacer fuego con madera y barro y meter... Pero no, lo que mundialmente se entiende por cerveza artesanal es la bebida se debería componer de tres maneras. La primera es que la empresa debe ser independiente, es decir, que no debe pertenecer a ningún conglomerado o conjunto cervecero, multinacional, como lo digamos. Lo segundo, y eso ya depende del país, es que no tiene que tener una producción, digamos, demasiado alta. Se entiende que la producción es pequeña. Normalmente hay países que limitan pues, al 1%, depende de... X litros al año, X hectolitros, ¿no? Y lo tercero, y que para mí es lo más importante, es la calidad y cantidad de los ingredientes y del proceso, ¿no? La cerveza artesanal debería o debe respetar el proceso tradicional de elaboración, es decir, la cerveza en todas sus etapas, no hay recortes, no hay atajos, y sobre todo los ingredientes, ¿no? Que son ingredientes pues, de primera calidad, no se utilizan fuentes externas de azúcares para compensar la malta, sino que es lo que se utiliza 100% malta de cebada o en la cerveza de trigo, malta de trigo, no hay extractos de lúpulo, en fin, los ingredientes son de primera calidad, no hay adjuntos.
Ok, y así cuidas lo artesanal a la hora de comercializar.
Sí, para nosotros, por ejemplo, es súper importante la elección de los ingredientes, y como yo digo, que no utilizamos ningún tipo de sustitutivo de azúcares que se puedan utilizar para la fermentación y... No, simplemente los ingredientes tradicionales y ya, hacemos un exquisito o riguroso selección de malta, de lúpulo, siempre intenta buscar el mejor ingrediente, si no te gusta pues hay que desecharlo, en fin, es como una composición un poco más cariñosa de la cerveza más selecta, ¿no?
¿Tienes 5 fijas?
Tenemos 5 fijas, sí.
¿Los nombres? ¿A quién se le ocurren?
Bueno, los nombres son... Yo creo que se le ocurren a directivas y gerentes y demás, ¿no? Que son, yo es verdad que suelo participar alguna vez, ¿no? Pero en esas reuniones soy más... me piden como que describa la cerveza y ellos son quien piensan un poco en el tema de mercadeo y demás, ¿no? Sí.
Okay.
Yo simplemente la parte descriptiva, he hecho esto, sabe a esto, huele a esto y ya, ¿no?
¿Y cómo se debe llamar entonces?
Sí.
¿Cuál de tus cervezas marida bien con postre?
Wow, eso sí que depende, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hicimos una colaboración con Rana Dorada, que era una cerveza porter con cacao y sal, que marida muy bien con todo lo que son tiramisú, ¿no? Postres dulces, chocolate, nueces, demás. Tenemos Doppelbock, que es un poquito de café, que también marida muy bien con todo ese tipo de postres. Luego, curiosamente, una de las combinaciones que más me gustan es nuestra chamadre, nuestra IPA, que con un carrot cake combina de maravilla, curiosamente, una combinación buenísima. Y si el carrot cake lleva un poco de coco, espectacular. Tengo una cerveza ácida, que es la Rapiña, que combina muy bien con postres, con frutas, ¿no? Con frambuesa, maracuyá, con postres así un poco más frescos. Y bueno, ¿qué te podía decir más? Quizá guerra fría, con un postre también tipo tiramisú, tarta de queso, algo así un poco más light. Sí.
Salvador, aparte de este podcast, ¿cuál es tu postre favorito?
Mi postre favorito, wow. Creo que el carrot cake.
Ya sabes, y ya sé con qué te lo vas a comer además.
Sí, creo que ya sabes con qué lo voy a acompañar. Sí.
Buenísimo, gracias por acompañarme en el postre.
Muchas gracias a ti por venir aquí, por invitarnos a esta sesión. Gracias.
Si vas a servir un jugo en un desayuno o en un brunch, te recomiendo hacer los hielos del mismo jugo que vas a servir. Por ejemplo, si vas a servir limonada, haz hielo de limonada. Así, cuando el hielo se agua, cosa que pasa muy rápido aquí en Panamá, el jugo no perderá sabor. Puedes hacer combinaciones también. Puedes servir un jugo de sandía con hielo de limonada, por ejemplo. Las combinaciones son infinitas. Si te inspiras en esto, compártelo conmigo. Puedes escribirme tu receta a lamesa@prensa.com. De repente la hago y la publico. Los ceviches son buenos para servir en una tarde de picadera. En alamesa.pa hay 4 recetas de ceviches, fáciles de preparar en casa. Hay uno de langostinos, uno de camarones con cerveza, uno de garbanzos y uno vegano al estilo mexicano. Busca las recetas en el link debajo de este post. Esto fue todo en esta entrega del postre. Esperamos que nos escuchen el próximo viernes con una nueva edición de este podcast, donde lo dulce no es pecado. El postre es una producción de la Unidad de Contenido Digital de la Prensa. Presentó Maite Castrellón. Producción y edición, Miguel López. Música, Kevin MacLeod.